a los tres ponentes de hoy. Hoy, igual que el otro día, se trata de experiencias prácticas en el desarrollo, no específicamente en este caso de administración electrónica, sino del aprovechamiento de Internet para la prestación de los servicios públicos. Lo que vamos a ver hoy son tres áreas sectoriales de negocio diferentes y os van a presentar los tres ponentes de hoy cómo se está aprovechando los servicios de Internet para estos sectores. En primer lugar va a estar José Manuel Fernández, que está aquí, que es el responsable del área de informática del IGAPE. El IGAPE es un organismo que tiene muy desarrollado todo el tema de relación con las empresas, toda la tramitación de subvenciones, todo este negocio muy, muy centrado ya en la parte de relación a través de Internet. Después estará Carlos Vázquez Marino, es el director de informática de la Consellería de Educación. En la Consellería de Educación ahora hay uno de los proyectos más importantes de aplicación de las TIC, de las tecnologías y de la administración, que es el proyecto Avalar, que bueno, va a ser un proyecto, yo creo que bastante calado en Galicia, por el impacto que tiene en toda la educación, que al final es la base de que nos vayamos acostumbrando a utilizar la tecnología. Después haremos el descanso y al final estará Javier Quiles del Río, que es el responsable del servicio de informática del Sergas. En el Sergas llevan también muchos años de recorrido en el aprovechamiento de las TIC para todo lo que es la relación con el ciudadano a través de los servicios orientados a la sanidad. Historia clínica electrónica, tarjeta sanitaria, receta electrónica. Es quizás una de las áreas sectoriales que tiene más desarrollo ahora mismo de prestación de servicio a través de Internet. Bueno, ellos lo que os van a contar es en qué están trabajando, cuáles son sus experiencias en este ámbito y cómo ven que la administración o que Internet puede mejorar la prestación del servicio público.
Vale. Y os dejo. ¿Empieza José Manuel? Vale. Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye desde... que no sé si está funcionando correctamente el micrófono. A ver, os comento. La razón o el objetivo de la charla de hoy es contaros un poco, bueno, pues con el grado de detalle que tiene el que dispongamos de un tiempo limitado, qué estamos haciendo desde el IGAPE en cuanto a servicios de información o servicios de relación con el administrado a través de Internet. Vale, como os pongo ahí, pues quiero entrar en detalle un poco más, aparte de pues una serie de servicios de información. Querría entrar en detalle también en servicios de administración y sobre todo no pretendía dar una charla de contar unas cosas preciosas que hacemos por allí por el IGAPE, sino poner encima de la mesa pues una serie de ideas que a nosotros pues en algún momento vimos más o menos afortunadas, hasta podemos hablar de las menos afortunadas si creéis, que muchas veces son las que más enseñan al final del día, ¿no? El que, bueno, pues lo he hecho de esta forma y tuve estos problemas en el medio, y por supuesto en todo lo que salga pues os animo a preguntar, a contarme todo lo que queráis, porque de alguna forma también podemos intentar pues, aprender y ver qué otro tipo de cosas podemos hacer en el futuro. Vale, el IGAPE es un organismo público que en este momento está en la Consejería de Economía e Industria, antes estuvo en Facenda, y de alguna forma es la Agencia de Desarrollo Regional de la Comunidad Autónoma de Galicia. Eso significa que nos dedicamos pues, a promocionar el que las empresas, el que Galicia sea un buen espacio para que las empresas nazcan, se desarrollen y estén correctamente, e incluso desde el extranjero pues lleguen aquí a implantarse. Eso significa, por una parte, somos bastante pequeños, quiero decir, somos, como yo digo, minifundistas de esto de la administración pública, porque de alguna forma pues no somos comparables a otras instalaciones o a otros desarrollos de administración que podáis ver o que hayáis visto o que podáis ver en el futuro. Pero por otra parte también estamos en contacto con algo bastante dinámico que es el mundo empresarial y que nos lleva muchas veces, nos arrastra, más que a veces en lugar de que nosotros vayamos sacando servicios que puedan servir para las empresas, pues son las propias empresas las que van demandando esos servicios a una velocidad que nos hace pues, ir un poco detrás de ellos y nos anima a continuar a pesar de que no somos una organización excesivamente grande. Os estoy hablando de que nosotros en total debemos de ser unos 120 o 130 personas. Fruto de eso es que, bueno, pues nosotros en Internet llevamos ya algún tiempo, desde 1993 más o menos. Os pongo ahí un par de cosas chulas, como pueden ser el módem de 14.400 bits por segundo que nosotros promocionábamos hace unos 15 años o 16 años en 1993. En 1993 el IGAPE se dio cuenta de que, había una gran necesidad de información hacia las empresas. En ese momento empezaban a surgir una serie de servicios de información, pero claro, en ese momento pues, prácticamente el uso de Internet era residual, estaba más bien en las universidades, estaba en algunos otros centros, pero en España prácticamente no se usaba. Entonces, en ese momento se desarrolló el programa este que aparece ahí, IGATEL, en el que pues era como una especie de macro BBS, no sé si conocéis esa terminología. Bueno, pues era un sitio al que las empresas, a través de la línea telefónica, utilizando este tipo de dispositivos, los módems, que en ese momento eran a una velocidad que puede ser unas 200 veces perfectamente o 1000 veces la que estamos acostumbrados a conectarnos en este momento a Internet, pues se conectaban y recogían información que hasta ese momento era inimaginable. Yo no sé si os dais cuenta del salto que en muy pocos años hemos dado en cuanto a la calidad de la información que tenemos accesible, porque en ese momento simplemente el que tú fueras capaz de conectar con la Oficina Española de Patentes y Marcas y que fueras capaz de saber si tu marca estaba disponible ya o no estaba disponible, para una consultora era prácticamente su vida o podía ser prácticamente su vida en un momento determinado, porque si no era mandar una carta a la Oficina Española de Patentes y Marcas y esperar por una respuesta oficial de ese organismo. Dan and Bradstreet, que es una base de datos en la que se ven competidores o en la que se ven tu posición o informes económicos de la gente, de las empresas con las que te relacionas, en ese momento estaba disponible pues para realmente muy poca gente, para empresas muy grandes, y nuestra misión ahí. Y os hablo de esto no como anécdota, sino porque realmente parte de esa misión sigue hoy en vigor. Nuestra misión ahí era el llevar hasta la PYME una serie de servicios que hasta ese momento pues solo estaban a disposición de grandes empresas o de bancos o de ese tipo de gente que podía tener una línea X25, una línea de datos cara que les pudiera conectar con este tipo de servicios, y nosotros pues nos dedicábamos un poco a distribuirlo. Fruto de esto, pues hoy en día seguimos dando una serie de servicios de información, como os contaré más tarde, pero bueno, nuestro arranque fue aquí. Más tarde acabamos siendo proveedores de acceso a Internet, en el momento del boom de los proveedores de acceso a Internet. Llegamos a tener entre 500 y 600 clientes, 600 al final, estaba repasando un poco la historia de todo esto, llegamos a tener 600 clientes, empresas dentro de Galicia que se conectaban a través del IGAPE pues, a esta serie de datos, a esta serie de informaciones. Pero claro, lógicamente solo tuvo sentido mientras la iniciativa privada no llegaba a dar estos mismos servicios. En un momento determinado pues ocurrió algo terrible, que fue terrible para IGATEL en este caso, que fue la llegada de Internet. Significaba que de repente todo este negocio que en un momento determinado nosotros pues veíamos que había por ahí, que existía esa necesidad, pues dijo, joder, a verla, todo el mundo tiene en este momento, todo el mundo que quiera tiene en este momento un acceso barato y rápido a prácticamente cualquier información. Y eso significa que eso de alguna forma redefinió el papel de una administración pública frente a la empresa, porque nosotros en ese momento éramos los portadores de esa información, de alguna forma ellos se tenían que conectar a nosotros, y simplemente por ese hecho de ser portadores de la información estábamos dando ya un servicio importante para las empresas en ese momento. A partir de ahí, realmente nuestro papel pasó a ser el de ser proveedores de información, porque ya había empresas que de alguna forma daban este tipo de servicios. En un momento determinado cambiamos a un tipo de sistemas. Bueno, os explicaba ahí un poquito la evolución de cómo fue nuestra presencia web. Primero, pues prácticamente no había. A continuación, pues implantamos un gestor de contenidos, que es una serie de programas, un programa o una aplicación informática que sirve para que, de una forma sencilla, cualquier miembro de la organización pueda publicar en Internet información cuando lo necesite. En un momento determinado, sobre el 2001 o 2003, creamos un elemento que ahora se está revelando como muy importante dentro de la organización del IGAPE, como es la oficina virtual. Ahí empezamos a solicitar que las empresas presentaran prácticamente la totalidad de sus expedientes a través de Internet. Al principio realmente eso era ciertamente complicado, y de hecho en algún momento era hasta, bueno, en algún momento incluso casi hasta ahora, pues era como alegal, quiero decir, el que tú pudieras pedir a un administrado que te preparara en tu portal de internet su solicitud de ayuda ante el IGAPE, pues era algo que por lo menos planteaba una serie de dudas jurídicas. Nosotros tuvimos la ventaja ahí para el desarrollo de todo esto, que nuestros administrados eran empresas. Al ser empresas, pues no tenían tan presente esa brecha, esa brecha digital. Todos ellos estaban acostumbrados a acceder a Internet. Bueno, casi todos ellos estaban acostumbrados a acceder a Internet. Ahí nos dimos cuenta de lo importante que era, cuando ponías en marcha ese tipo de servicios, tener detrás un servicio, un sistema de soporte, un servicio de soporte que permitiera que todos los problemas que la gente pudiera tener a la hora de utilizar tus servicios de administración electrónica se pudieran solucionar de una forma sencilla. Porque además, claro, no puedes decirles, mira, tu única vía para presentarme un expediente ante el IGAPE es que te vayas a la oficina virtual y prepares el expediente, me digas ahí todos los datos de tu proyecto, y al mismo tiempo decirle, y no te vamos a contar ni cómo eso funciona, ni te vamos a ayudar en el momento en el que tenga un problema. Entonces esas dos cosas tuvieron que desarrollarse de forma muy pareja, el tener unos servicios en Internet que te permitieran una serie de ventajas en tu tramitación, pero al mismo tiempo el tratar a tus usuarios bien o intentar tratar a tus usuarios bien para que de alguna forma pudieran en todos los casos presentarlo. Os veis que ahí le doy una cierta importancia a nuestro gestor de contenidos. Es, como os decía, esa aplicación que nos permite sacar hacia Internet toda la información que necesitamos sacar en un momento determinado. Ahí partimos de un gestor de contenidos que estaba desarrollado por nosotros y acabamos con un gestor de contenidos muy conocido de dominio público, que es el que os pongo ahí, Joomla. Vale, es un poco como información. En este momento gestionamos, ayer estaba echando la cuenta, gestionamos unos 9 o 10 sitios web. Lo de 9 o 10 es que depende un poco de quién exactamente está en cada momento. ¿Qué consideres gestionar? O sea, realmente albergamos 10 sitios web, pero uno de ellos lo gestiona alguna otra organización. Y en este momento nuestros retos pues están en rediseñar, en generar nuevos servicios de información, en actualizar técnicamente todos estos servicios, porque también muchas veces el problema de avanzar un poco Como os decía antes, detrás de las empresas y avanzar un poco rápido, es que llega un momento en el que dices, caray, si empezara hoy lo haría de una forma técnicamente completamente distinta. Y eso es una constante dentro de la vida de las tecnologías de la información, es que cuanto más tarde empieces, mejor te va a salir, porque vas a tener mejor soporte tecnológico para hacerlo. Ahora, cuanto antes empieces, pues claro, más impacto vas a tener, porque de alguna forma vas a solucionar un problema que hasta ese momento no está solucionado. Vale, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues un poco para estructurar la charla, os voy a hablar de servicios de información que nosotros ofrecemos siempre hacia el mundo empresarial, de la tramitación de expedientes, me salto el del medio, de la tramitación de expedientes y esa cosa que os decía yo antes que era muy importante llevar siempre detrás y la asistencia al usuario siempre que estás obligándole a utilizar en administración. Y algo que cada vez nos está siendo más importante, porque nosotros, bueno, después os pondré algunas estadísticas, pero realmente nosotros en este momento estamos creciendo muchísimo en cuanto a demanda de las empresas. Simplemente daos cuenta que por la situación económica, la necesidad de ayudas para el circulante, de mejorar la financiación, junto con la serie de medidas que la Consellería de Economía e Industria ha puesto en marcha en cuanto al estímulo de la demanda, por ejemplo, programas del tipo Remóvete de ayudas a coches, de ayudas a la adquisición de automóviles, hacen que prácticamente hayamos cuadruplicado, quintuplicado nuestra actividad en cuanto a expedientes tramitados. Y eso significa que cada vez tenemos más que contar con entidades colaboradoras. Os decía antes, nosotros somos muy pequeños, la única forma de que lleguemos a hasta donde nos están pidiendo que lleguemos es tener socios que estén más cerca del empresariado y las implementaciones informáticas de administración electrónica se están revelando como una clave muy importante para precisamente llevar esa relación con las entidades colaboradoras. Vale, veremos algún ejemplo. Entonces, os digo tres: servicios de información, tramitación de expedientes y tramitación con entidades colaboradoras. Voy a concentrarme, si me permitís, en los dos últimos, porque este es un curso de administración y lo primero pues es un poco más de información, no ya de servicios de administración ni nada por el estilo. Entonces, servicios de información que nosotros tenemos en este momento puestos hacia internet, porque antes, incluso durante la comida lo comentábamos, no es administración electrónica simplemente el que todo lo relativo a tramitación, que de alguna forma pues lo estamos identificando, sino también pues la información que tú acabas poniendo a disposición de tus administrados. Entonces, vamos a ver si somos capaces de sacar por aquí alguna información más de todo esto. Vale, entonces ahí. Bien, cuando vosotros conectáis con la página web del IGAPE, aparecen todos los accesos a los servicios que os estaba comentando antes que teníamos ahí. Entonces, ¿qué me gustaría comentaros? Bueno, pues aparte de la web normal del IGAPE, es una web corporativa que después entraremos en alguna particularidad, prácticamente los dos servicios que nosotros damos directamente desde nuestra página web son esos dos que os aparecen ahí en primer lugar, la parte de ayudas, información sobre ayudas que todas las entidades, sean autonómicas o sean nacionales, dan en este momento para empresas y suelo industrial. En el caso de la base de datos de ayudas, pues si os acercáis a ella, lo que veis es que, bueno, aparte hay una primera estructuración en cuanto a quién concede la ayuda, hay una forma de buscar dentro de esta base de datos de ayudas y podemos en todo momento pues consultar no solo Estas son las nuestras en particular, las que está el IGAPE ofertando en este momento, y podemos consultar lo que al final pues realmente nuestros clientes demandan, que es no esta normativa que aparece aquí, la resolución de 21 de mayo por la que se procede a la convocatoria de las ayudas, sino esta otra información más resumida, aunque os parezca mentira, esa es la información resumida. Pero uno de los principales problemas de los que se queja habitualmente las empresas en cuanto a su aplicación a las ayudas es que su complejidad. O sea, la normativa de ayudas es una normativa en la que al final puedes perderte muy fácilmente. Tiene una serie de condiciones de entrada muy determinadas que pueden significar que por un pequeño matiz pues tu empresa pueda ser o tu proyecto pueda ser elegible para esa ayuda o pueda no ser elegible. Vale, y entonces aquí me decís, bueno, pues es una base de datos de ayudas, tampoco tiene mucho más. Ahí quería deciros una de las cuestiones que me parecen importantes. Y enganchando un poco con lo que os decía antes de que en un momento determinado nuestra labor fue dar el acceso a la información y ahora nuestra labor es sacar hacia afuera la información con la que nosotros estamos trabajando. Quiero decir, ya no tiene sentido que el IGAPE dé acceso o genere dentro de una base de datos suya, dentro de su sitio web, información sobre la que él no es la fuente principal. Vale, no tiene mucho sentido que nosotros dentro de nuestra web pues tengamos una base de datos, no sé, de como puede ser la de patentes y marcas. No, ya hay una oficina de patentes y marcas para eso. Entonces, donde nosotros podemos dar valor es en utilizar, en externalizar las herramientas que nosotros utilizamos internamente. Ese es un concepto que nosotros utilizamos muy habitualmente. Si nosotros vemos que una herramienta nos está sirviendo a nosotros para un determinado trabajo interno, como puede ser esta base de datos de ayuda, lo que intentamos es sacar un servicio de información resumido o con alguna determinada característica que le haga más atractivo para el usuario final esa información que tenemos dentro. Entonces, nosotros, ¿cuál es una de la principal información en la que necesitamos trabajar? Precisamente en ayudas y subvenciones. ¿Cuál es el resultado? Que nosotros sacamos hacia afuera un producto que es base de datos de ayudas y subvenciones. ¿Por qué nosotros podemos, digamos, brillar dentro de las bases de datos de ayudas y subvenciones que hay 80 dentro de España, simplemente? Pues a lo mejor podemos brillar porque nosotros mismos internamente necesitamos tener completamente actualizada esa información para que podamos hacer nuestro trabajo y por ende vamos a tener pues la base de datos más actualizada o la base de datos que dé el mejor servicio. Entonces, un poco la idea ahí es no demos muchos servicios. De hecho, aquí prácticamente os estoy poniendo dos servicios directamente relacionados con nosotros o directamente proporcionados por nosotros en una página web directamente gestionada por nosotros, y el resto de cosas que veremos después pues suelen ser colaboraciones con otras entidades que realmente acaban teniendo mejor la información. Dejadme ver si este suelo industrial está funcionando o no. Bueno, tengo algún tipo de... Caray, parece que se ha parado algo la conexión esta. Un momento, por favor. Bueno, os sigo contando la presentación y vemos a continuación. Vale. Entonces, como os decía, nosotros estamos dando una determinada información en la que nosotros tenemos una intervención directa o necesitamos tenerla internamente para trabajar, como pueden ser ayudas y suelo industrial, y el resto de cuestiones lo que hacemos es colaborar con otra serie de entidades para que esas otras entidades acaben dando el servicio final. Por ejemplo, en el caso de internacionalización, nosotros en este momento por donde estamos creciendo más es precisamente por el área de internacionalización, de nuevo por la situación económica, pues tenemos tres bases de datos especializadas, dos bases de datos especializadas, Exportación Galega, que es un directorio de exportación que nosotros tenemos en este momento con Ardán, que es un departamento de la zona franca de Vigo, y Export Galicia, que es un sistema que, aunque es IGAPE en cuanto a la presentación, pues acaba bebiendo de información internacional que una determinada empresa pues está proporcionando para las empresas gallegas en exclusiva. Vale, por otra parte tenemos redes temáticas, en particular una red temática de empresarios gallegos en el exterior y una red extendida del emprendedor. Os aparecen ahí las direcciones. Esta ponencia estará a vuestra disposición, espero que mañana, por lo que me decía María José. Y bueno, pues tenemos algún otro tipo de información, por ejemplo, de jornadas o por ahí. De nuevo, en cuanto a poner ventanas externas a nuestro trabajo interno, os pongo este último ejemplo. Nosotros, una de las actividades que hacemos con cierta frecuencia es la organización de eventos pues orientados a empresa, orientados a emprendedores. De hecho, ayer acabó uno de los principales, que era el Día del Emprendedor. A lo mejor pues leísteis algo por ahí. En el Día del Emprendedor hay sobre... os pongo por ahí un poquito una serie de pantallazos de cómo se inscribía la gente. En el Día del Emprendedor había ayer cerca de 3.000 personas. Cada una de esas personas pasó por este punto de inscripción, y este punto de inscripción, pues aparte de funcionar para saber cuánta gente íbamos a tener y si las salas nos iban a llegar para recibir a toda esa gente, o sea, aparte de la logística, nos permitía hacer cosas interesantes como que, fijaos, esto es un poco esto que veis por atrás, son como tres imágenes, ¿vale? La imagen que veis por atrás era para inscribirse en sesiones. Después había una serie de mesas de asesoramiento en las que la gente se podía inscribir para recibir asesoramiento de expertos. Y una cosa importante era que, o sea, un poco el valor añadido que nos daba esto frente a la inscripción en papel es que la gente, los emprendedores que venían al acto, podían ya a través de la web decirle a cada una de las mesas de asesoramiento en qué estaban interesados. Con lo cual, dos días antes, las personas que iban a asesorar llevaban ya preparadas a las mesas de asesoramiento exactamente pues las necesidades de la gente que se había inscrito y les había manifestado lo que necesitaban. Por otra parte, pues había, pues eso, la típica, estas negras que veis ahí en esta parte de aquí, pues eran sitios en los que ya no había espacio y por ahí. Vale, con todo y con eso, realmente quizá la parte más importante en este momento es la parte de servicios en Internet. Vamos a ver si tenemos conexión y entonces os cuento un poquito más sobre todo esto. Vale, todos los puntos de acceso a la parte de tramitación de expedientes y solicitudes ante el IGAPE parten de este enlace que es Oficina Virtual del IGAPE. Vale, antes en la Antes, en la transparencia inicial, os decía que os iba a hablar de servicios de información, de servicios de tramitación y de colaboración con otras entidades. Y había uno en el medio que era identificación común. Vale, nosotros lo que hemos visto después de una serie de ya bastantes, de unos 5 o 6 años de explotar este tipo de plataformas, es que alrededor de un esquema de administración electrónica como puede ser el del IGAPE, aparecen una serie de servicios en los que es importante tener identificada a la persona. Entonces, el problema de la identificación, con todo hacer ya 10 años que los certificados electrónicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre están en vigor, con todo el desarrollo del DNI electrónico, realmente lo que vemos es que el usuario tiene un escalón muy fuerte de acceso para pasar de una autenticación típica de usuario y contraseña a una autenticación mediante DNI electrónico. El DNI electrónico tienes que activarlo, tienes que tener un lector. Entonces, al final, nosotros lo que acabamos desarrollando fue como una especie de identidad del administrado dentro del IGAPE. Y esa identidad del administrado, digamos que tiene varios estadios, varios niveles de confianza. Entonces, yo puedo ser una determinada persona identificada para el IGAPE simplemente dándome de alta con un proceso similar al que te puedes registrar en cualquier otra web. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de cómo te registres y dependiendo de cuál sea tu nivel de confianza, pues vas a tener más o menos posibilidades de actuar, pero realmente yo, si en este momento me registro, prácticamente puedo, no me voy a registrar porque sería un pelín largo, pero prácticamente con mi usuario y contraseña yo ya soy capaz de entrar en un espacio donde puedo rellenar las solicitudes que en este momento necesito hacer ante el IGAPE. Vale, esto es la parte de solicitudes ante el IGAPE. Vamos a ver simplemente el aspecto externo. Vale, estoy entrando dentro de un determinado cuestionario. Fijaos, yo ya he entrado dentro de un cuestionario determinado de un proyecto. Vale, para que os hagáis una idea, en todas nuestras órdenes lo que dice es tú puedes presentar una ayuda ante el IGAPE presentando este determinado impreso. Ahora bien, dentro del impreso tienes que incluir un código que es generado por el sistema informático. Entonces, las solicitudes ante el IGAPE constan habitualmente, a pesar de ser solicitudes largas, donde a veces tienes que describir un proyecto de inversión complejo, realmente las solicitudes, incluso aunque sean en papel ante el IGAPE, constan de una única hoja. Lo único significativo de esa hoja es... Tiene tres cosas significativas. Tiene la identificación del solicitante, tiene la firma del solicitante para autenticar que efectivamente es él el que está solicitando un determinado servicio y tiene una codificación informática que lo relaciona con los datos que están metiendo en la oficina virtual. Entonces, ¿cuál es el proceso para presentar un expediente ante el IGAPE? Pues tú, primero, te vienes a la web y rellenas los datos de tu solicitud dentro de esta oficina virtual, ¿vale? En esta oficina virtual pues empieza con la información de la empresa y pues con los datos del participante. A veces en algún sitio llega a complejidades que la gente nos acaba incluso reprochando, pero realmente lo que ocurre es que con lo que la persona está poniendo ahí, nosotros tenemos todos los elementos de juicio para evaluar la ayuda. O sea, no le estamos pidiendo ninguna documentación adicional antes de hacer la resolución. El señor o el solicitante tiene dos opciones: a través de la propia oficina virtual presentar telemáticamente, y ahí sí ya necesita un certificado digital porque necesita firmar electrónicamente esa solicitud, o bien imprime una única hoja y a continuación la presenta en el registro del IGAPE, pero únicamente esa hoja. La ventaja frente a cómo tramitábamos las ayudas antes es que Son varias. Por una parte, nosotros ya no tenemos que reintroducir esos datos, no hay problemas de errores de tecleo, sobre todo cuando estás metiendo datos económicos largos. Por otra parte, mientras se están presentando, mientras se están preparando los cuestionarios de solicitud, nosotros ya estamos viendo cuáles son las demandas, con lo cual podemos preparar incluso pues más recursos para tramitar esa línea, podemos preparar más recursos económicos para esa línea o podemos preparar el que haya una nueva convocatoria de esa línea de ayuda, si no fuera posible asignar más. Quiero decir, te da bastante... ¿Perdón? Te da bastante información previa a que realmente tengas la solicitud que puede servir para gestionar. Vale. Por otra parte, en el momento en el que lo presentas, como ya tienes todos los datos, pues básicamente lo que tienes que hacer es inspeccionar esos datos, baremar y pasar a un proceso automático de resolución. ¿Cómo se maneja todo esto? Bueno, pues aparte de que por aquí te puedes ir moviendo por las fichas, guardando y poco más. En el momento en el que tú estás satisfecho con los datos que has introducido dentro del cuestionario, pues tienes opciones dentro de la propia oficina virtual. Bueno, está yendo a través de una conexión móvil, por eso está yendo pelín lento. Tienes una serie de opciones y fijaos, en este momento lo que dice aquí... No sé cómo va a funcionar esto aquí. No sé si llegáis a ver. Vale, lo que dice aquí es que el documento electrónico, o sea, la solicitud ya la hemos generado. Si dispone de certificado digital X509V3 aceptado por el IGAPE, unos certificados que imagino que os habrán hablado, pero entre los que puede estar, por ejemplo, el DNI electrónico o el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ellos pueden ya presentar telemáticamente. Y este presentar telemáticamente es un enlace que le abre un paso a paso, un asistente de firma, que le permite presentar en ese mismo momento ya su ayuda a través del registro telemático. ¿Vale? O bien, si no tiene esto, lo que puede hacer es imprimir la instancia normalizada y presentarla en el registro del IGAPE o en cualquiera de las formas previstas en el artículo no sé cuánto. Vale, esa es la forma de presentar un expediente. A ver si soy capaz de quitar esta. De presentar un expediente en este momento. O sea, por una parte, hacer la presentación telemática y por otra parte, imprimirlo. En cualquier momento tú puedes saber que esta solicitud la tienes ya generada y puedes pulsar encima para ver la instancia de solicitud de este señor en particular. A ver si conseguimos sacarla para ahí. Vale, la hemos generado y ahora si pulsamos ahí, pues esta es la instancia de solicitud y fijaos lo que os decía antes. Una cosa importante de esta instancia o prácticamente una de las significativas es este identificador de documento electrónico que identifica todos los datos que yo previamente introduje en la web. ¿Vale? Es un poco el esquema de presentación de una solicitud. ¿Qué más permite la oficina virtual? Pues permite presentar modificaciones a las solicitudes actuales o permite presentar liquidaciones de ayudas. También permite ver cuál es el estado del expediente en este momento. Para eso, en este una vez iniciado, o sea, ver si tú tienes ya un expediente iniciado, puedes llegar a ver en qué estado está. Vamos a ver si somos capaces de enseñároslo. Es que se me quedó esto enganchado. La verdad es que estoy un poco... Vamos a volver. Vamos a ver. Un momento. Vamos a acceder a un expediente real de alguna que esté un poquito más avanzado para explicaros un poco cuál sería la... cuál sería la visión que tendrían cuando ya lo hubieran presentado aquí en el IGAPE. Bueno, este es el cuestionario que está presentado, es una carpintería. Y fijaos, en este momento esta carpintería ha presentado un expediente de esta línea, que es una línea de financiamiento de circulante, y ya lo tiene avanzado. ¿Por qué sabe que lo tiene avanzado? Bueno, lo tiene presentado aquí, puede consultar la presentación, y además dice aquí que el cuestionario ha sido recibido por el departamento gestor del IGAPE. ¿En este momento qué puede hacer? Pues presentar modificaciones. Pero además aquí le está diciendo que el estado de la resolución es resolución aprobatoria. Y puede acceder a más detalles del expediente, como son las entradas y salidas que ha habido en el registro de entrada. Fijaos, este señor presentó ya por el registro telemático el día 15 del 3 del 2010 la solicitud de expediente de ayuda. Nosotros le mandamos la carta inicial al solicitante donde le decimos cuál es su número de expediente y ese tipo de cuestiones. A continuación le notificamos la resolución. Quiero decir, él a través de la oficina virtual, cuando el expediente va avanzando, le va apareciendo cada vez más información de cómo está evolucionando el estado de ese expediente. Y puede al mismo tiempo, de alguna forma, hacer el seguimiento de que nos haya llegado lo que él nos envió. Imaginaos que él envió una solicitud de cobro para esta ayuda, pues en el mismo momento en el que nuestros administrativos de registro le dan entrada, le aparece en la oficina virtual un espacio en el que dice, vale, pues ya hemos recibido su solicitud de cobro, y entonces entra en un estado distinto. Quiero decir, de alguna forma él puede estar seguro de lo que nosotros estamos haciendo y de cuándo fue el momento en el que entramos en cada uno de esos trámites. Vale. Esa ventanita es una lupa. Hay varios programas que lo hacen, pero Windows 7, si pulsas tecla de Windows y más, lo hace. Lo que no sé, sí. Pero bueno. Lo que me falta por saber en este momento es cómo deshabilitarlo, porque habitualmente le sale alrededor una especie de sitio, y entonces ahora a esto no le está saliendo ahí. No sé exactamente qué le pasó, pero bueno, aguanto perfectamente con la lupa, y creo que para vosotros pues es mejor porque lo veis un poquito más cerca. Un momento, vamos a ver si continúo. Bueno, en resumen, con esta parte de expedientes, que tampoco querría extenderme más. Lo que pasa es que... ahí está. Bien. En resumen, en cuanto a esto, por una parte tenemos la tramitación y... ¿en qué acaba esto? Pues acaba en un esquema como este que tenemos aquí. Nosotros tenemos un proyecto empresarial. Vale, ese proyecto empresarial. Habitualmente las fases de un expediente en el IGAPE son como estas. Hay un proyecto empresarial, hay la presentación de un expediente, hay la resolución, hay la liquidación de esa ayuda en particular. Vale, y sobre eso tenemos una serie de sistemas de ayuda. Los servicios de información suelen utilizarse en esta parte inicial del proyecto empresarial. En la presentación del expediente estamos utilizando esta parte de oficina virtual. En la parte de resolución, pues él puede seguir los trámites que estamos haciendo, como acabáis de ver hace un momento, y puede acceder a la notificación telemática. Quiero decir, él puede solicitar dentro del expediente que nuestra notificación sea a través de la plataforma web. Vale, entonces ya no necesitamos enviarle la resolución, y lo que hacemos es que le enviamos un correo electrónico y le decimos que pase por nuestra web a recogerlo. Ojo que ahí sí hay una confusión bastante habitual que, en qué es la notificación electrónica. Yo imagino que os lo habrán contado posiblemente antes, pero todavía nos siguen llamando y nos dicen, es que no me llegó la resolución, me llegó un aviso de que tengo una resolución, pero no me llegó la resolución. Y realmente, al menos en el modelo de notificación electrónica que nosotros tenemos implementado y que, digamos, tiene toda la validez legal exactamente igual que una notificación en papel, necesitamos tener constancia de la recepción por parte del interesado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando se genera una resolución, le mandamos un correo electrónico que dice, oye, tienes una resolución en la web del IGAPE. Le damos un enlace y él va a esa web del IGAPE y recoge esa resolución previo la firma de un acuse de recibo a través de un certificado digital. Os dije, os iba a contar las cosas chulas y las cosas menos chulas. Esto de la notificación telemática, por lo menos en nuestro caso, realmente la tenemos ahí por tener completo el modelo de administración electrónica, por tener claro, por ver un poco cómo va evolucionando y a ver si conseguimos tener más clientes. Pero por una parte, los clientes de esto son realmente muy pocos en este momento. Y de los que hay varios de ellos que entran ahí por equivocación y a continuación nos llaman y nos dicen, mira, me llegó esta notificación, pero es que no tengo un certificado digital y entonces no la puedo recoger en la web. Es un problema bastante habitual. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues le deshabilitamos la notificación telemática y se la mandamos en papel, aunque realmente, legalmente, que os tened claro que no tendríais por qué hacer eso. Realmente, si él ha solicitado notificación telemática y vosotros la habéis puesto a su disposición en la plataforma web, podríais, y él no ha sido capaz de leerla, podríais actuar como si lo hubiera rechazado. O sea, el efecto legal de eso es como si hubiera llegado a su casa con su acuse de recibo y él hubiera dicho que no la quería. Vale, según las últimas. Además, eso es una pregunta recurrente y que tuvimos que ver en varias ocasiones. Dentro de todo esto, como soporte, pues tenemos por una parte la atención remota, lo que os decía antes, es importante tener un soporte de toda esta administración electrónica para guiar a los usuarios. Por otra parte, una gestión centralizada de consultas, se refiere a que cuando alguien hace una determinada consulta al IGAPE, pues hay un espacio en el que toda la gente que está dando información pues tiene constancia de que existe esa solicitud, la contesta y la contesta de acuerdo con los criterios que ha habido antes para contestar esas solicitudes. Por otra parte, ya se me hace un poco pequeño el tiempo para contaros la interacción con entidades colaboradoras. Y por otra parte, debajo de todo esto y lo que realmente hace que todo esto merezca la pena es la posibilidad de tramitar todo el resto sin papel, de disponer de firma electrónica internamente. A mí me parece realmente llamativo que las administraciones públicas empiecen a implantar los servicios basados en firma electrónica de fuera hacia el inicio del expediente y a continuación impriman la resolución y el director general la firma en papel. A ver, contado así es llamativo. Quiero decir, cuando realmente se empieza a aprovechar todo esto es cuando no tiene que haber ningún papel. Vale. Entonces, fijaos, eso se puede notar en algo como esta gráfica que aparece por aquí. El año 2008, que es el que tenéis ahí, para el IGAPE fue un año récord de presentación de solicitudes. Nunca habíamos tenido 7.896, casi 8.000 solicitudes. ¿Por qué? Porque los expedientes del IGAPE habitualmente son expedientes pesados. Son expedientes que tienen un proyecto de inversión, tienes que ver a ver si el proyecto se ajusta, si es viable, hace una serie de inversiones, muchas veces gordas y muchas veces no, pero casi te da el mismo trabajo uno que otro. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a 6.000 expedientes, una cosa por el estilo, y en el 2008 tuvimos casi 8.000. Lo malo fue cuando llegó el 2009 y tuvimos 33.818. ¿A qué se debió eso? Pues supongo que algo tuvo que ver la situación económica, pero eso, ese repunte de actividad y esa necesidad, perdón, esa no sé, esa lluvia de expedientes, fuimos capaces de capearla gracias precisamente a lo que os acabo de comentar en este momento. Bueno, esto tiene un pelín de truco. De esos 33.000, digamos que 23.000, aún así seguíamos en récord, pero 23.000 eran expedientes de un plan que llevamos de ayudas a la compra de coches, el plan Remóvete. Vale, todos esos se tramitaron a la antigua usanza, digamos, como digo yo, a la antigua usanza, quiero decir, con su resolución y con su notificación. Ahora bien, en la clave de que pudiéramos hacerlo con más o menos los mismos medios, tuvimos 3 o 4 personas a mayores para todo esto, estaba en 2 cuestiones. Por una parte, el uso de entidades colaboradoras, o sea, no se presentaban las solicitudes en el IGAPE, sino que se presentaban en la entidad colaboradora, y a partir de ese momento la tramitación era telemática, y por otra parte, el que internamente nosotros estuviéramos utilizando firma electrónica. Nuestro director general no firma ni un solo, bueno, perdón, ni un solo expediente, no. Firma un 99,5% de los expedientes del IGAPE electrónicamente, o nuestros subdirectores. Quiero decir, la cadena de firma es una cadena de firma gestionada en la que, digamos que el propio flujo de trabajo sabe quién tiene que firmar un determinado documento y se lo propone para que lo firme en cada momento. Entonces, de esos 33.818, daos cuenta que al menos del orden de 27.000 no tuvieron ni un solo papel. Los papeles se quedaron en las entidades colaboradoras y nosotros lo único que vimos fueron digitalizaciones certificadas de ese papel. O sea, la entidad colaboradora nos firmaba una solicitud electrónicamente que decía: yo le juro y perjuro que en mi archivo queda este papel que yo le estoy escaneando en este momento. Claro, de esa forma pues pudimos un poco soportar ese chaparrón. Se me quedan una serie de cosas en el tintero, pero creo que tienen cosas muy interesantes que comentaros mis compañeros, y entonces pues casi bueno, aquí hay una serie. Simplemente dejadme repasar por si alguna cuestión de estas no la he repasado, pero vale, y contaros solo en 2 minutos en qué cosas estamos trabajando en este momento. Bueno, por una parte la integración con facturación, con otras partes de la administración autonómica en cuanto a la facturación electrónica y diversos servicios de administración proporcionados pues tanto por la Secretaría sea de Modernización como por el CISTEC, bueno, por diversas entes de la administración autonómica. Por otra parte, una cosa muy, muy interesante que estamos haciendo en este momento, y ya no os comento mucho más, son servicios de integración con entidades financieras. Nosotros hasta este momento estamos trabajando con entidades financieras y estamos trabajando en telemático, pero con bicho. Quiero decir, estamos trabajando en telemático, pero tiene que haber un señor de la entidad financiera que nos introduzca datos en nuestros sistemas. Para eso tenemos un sistema que le llamamos extranet de entidades colaboradoras, donde ellos llegan y pueden autorizar las operaciones, por ejemplo, imaginaos un aval sobre un préstamo. Nosotros damos el aval y ellos dan el préstamo. Ellos tienen que autorizar previamente el préstamo. Toda esa interacción que tiene parte de tramitación nuestra y parte de tramitación de la entidad colaboradora estaba ya, digamos, de alguna forma metida dentro de la tramitación electrónica. Pero en este momento en lo que estamos trabajando es en que los propios sistemas de las entidades financieras, de las caixas, de los bancos, se puedan comunicar directamente con nuestros sistemas para que dentro de su tramitación ellos, digamos, den a un botón dentro de su aplicación y ese botón dentro de su aplicación haga que se genere una determinada información hacia el IGAPE y se autorice una determinada operación. Vale, es ir un paso más allá. Y una vez de nuevo aquí, pues nos estamos encontrando con una serie de problemas, sobre todo en cuanto a utilización, pero en toda esta cuestión de la administración electrónica yo creo que muchas veces lo que tienes que hacer es sembrar para cosechar dentro de una serie de años. Yo no creo que durante este año vayamos a gestionar más allá de un 10 o un 15% de las solicitudes de esta forma integrada ya con los sistemas de las cajas de ahorro o de los bancos, Pero estoy convencido de que dentro de 4 años lo que estará, digamos, pasado de moda y lo que nos mirarán raro es si nosotros decimos que para tramitar un determinado expediente tiene que haber una persona de la entidad financiera que lo teclee, cosa que en este momento es lo que está ocurriendo habitualmente. Entonces, en todo esto, pues además de ser un poco más realista con los servicios que estás dando ahora, también tienes que pensar un poco hacia el futuro e intentar que evolucione. Espero no haberos aburrido demasiado. De todas maneras, para cualquier consulta, pues tenéis ahí mi dirección de correo electrónico y prácticamente pues nada más. Vale. ¿Me retrasé mucho?
No.
Un reloj.